Va de cine, ese es el espacio que como siempre tenemos aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, con los estrenos que vamos a tener precisamente para este fin de semana. Pablo de los Ríos Enríquez está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunón?
Muy bien, Coldo, Egunón.
Bueno, Pablo, y además hoy empezamos con mucha épica, porque hoy tenemos a Napoleón Bonaparte en todo su esplendor. Eso sí, ya nos ha dicho el director que no es una clase de historia.
Así es, así es. Yo ya oigo la caballería, las bolas de cañones, y es decir, a Napoleón acercándose con su ejército a las salas de cine, en lo que, sin duda alguna, yo creo que es el evento de final de año, esta épica que, bueno, vuelve Ridley Scott al género que más alegrías le ha dado después de la ciencia ficción. Tenemos aún fresca su Gladiador y también su Reino de los Cielos, y en este caso con Napoleón lo que nos promete es un espectáculo de primer orden, pero como bien dice Scoldo, el propio Ridley Scott ha dicho que, bueno, no le ha importado demasiado lo que es sujetarse o agarrarse al rigor histórico, porque él hace películas, no libros de historia. Y yo lo cierto es que estoy muy de acuerdo con Ridley Scott. Sí que de esta película, aparte de que seguramente Joaquin Phoenix nos va a dar una interpretación que le va a dar otra nominación al Oscar, casi seguro, lo más destacado es que la película va a durar 2 horas y media, pero como la produce Apple, ya han anunciado que para enero tendremos en la plataforma una versión de 2 horas más, es decir, 4 horas y media, que bueno, lo cierto es que es bastante extraño que ya se anuncie esta versión del director cuando todavía lo que es la película para cines ni se ha estrenado.
Bueno, eso tiene que ver con el marketing también, ¿no? Con todo lo que se vende. Es más, se ha hablado tanto de Napoleón en los previos que ya casi uno parece que ha visto la película.
Sí, sí, totalmente. Además, esta jugada de anunciar, digamos, 2 versiones de la misma película, yo creo que es una cosa que Ridley Scott le hubiera gustado hacer toda su vida, porque yo aún tengo muy reciente esa versión del Reino de los Cielos que nos llegó en Blu-ray, que tenía 1 hora y media más de metraje y que cambiaba totalmente la película. No sé si la recuerdas, era aquella con Orlando Bloom, Liam Neeson, sobre las cruzadas, que si tú veías la película de cines, bueno, pues era una película normalita. Pero si luego veías esa versión extendida, cambiaba totalmente y pasaba de ser una película de 5 o 6 a una película de 7 o 8. Con lo que, bueno, esperemos que con Napoleón suceda lo mismo, es decir, que la película extendida, que es la que realmente Ridley Scott hubiera querido estrenar, sea incontestable, porque las primeras críticas de esta versión de cines de Napoleón, aparte de acusarle esa falta de rigor histórico, nos hablan de una película un poquito vacía, es decir, nos dicen que es visualmente espectacular, que vuelve a la gran pantalla las batallas épicas bien hechas, pero que en cuanto a lo que es el trazo de los personajes, que se queda un poco coja, que se queda un poco en la caricatura. Yo creo y tengo fe que esa versión de 4 horas y media va a arreglar esas primeras críticas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos aporta Ridley Scott con este Napoleón, que, por cierto, me estoy bien a caballo porque ya en breve se estrenará también Gladiator 2. O sea, lo digo,
sí,
porque ya está previsto, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, bueno, no solo está prevista, sino que está a medio rodaje. Fue una de estas películas, Gladiator 2, dirigida por el propio Scott, que se quedó con el rodaje paralizado por la huelga de actores, y ahora mismo, mientras hablamos, están reanudando el rodaje de esa Gladiator 2, que lo cierto, yo no sé qué esperarme, veremos.
Bueno, veremos, sí, porque ya pues tiene que cambiar de personaje, ya me contarás.
Bueno. Sí, bueno, se habló incluso de traer otra vez al personaje de Russell Crowe en forma de fantasma, una cosa así, pero eso parece ser que finalmente se ha descartado afortunadamente.
Te voy a decir una cosa, la última vez que vi eso fue en Superman, trayendo a Marlon Brando, y quedó horrible.
Sí, quedaba fatal. Bueno, y de hecho lo hicieron con el propio Russell Crowe también en una película de Superman, en la de Henry Cavill, y tampoco quedaba muy bien.
No, por eso. Venga, vamos rápido porque tenemos que hablar también de Witch, El Poder de los Deseos. Esta
eso
es una película
es.
De Pixar, ¿no?
Eso es. Esta es la película para peques de la semana, Wish. Va de una niña adolescente un poco rebelde que pide un deseo a las estrellas y se lo dan literalmente. Es decir, aparece una pequeñita estrella animada muy mona que se hace amiga de la niña y con la que empezarán a correr mil y una aventuras. Las críticas no han sido muy buenas, pero yo creo que siempre que Pixar estrena algo, no hace daño ir a verlo, solo por lo bien hechas que están esas películas y por lo bonito siempre de sus mensajes, aunque en este caso parece que se queden un poquito cortos.
Bueno, voy a volver un poquito a lo que decía Scott de su Napoleón y voy a meterlo también en el de Teresa, que
sí,
no va a ser un documental sobre Santa Teresa de Calcuta, pero bueno.
No. No, no, aquí hablamos de
O sea,
Teresa,
ha dicho que
la.
Teresa de Calcuta, ha dicho Santa Teresa, le he puesto ya
Sí,
la ha
Santa Teresa
subido,
de Jesús
la ha subido a los cielos.
o Santa Teresa de Ávila, sí.
Sí.
En este caso, más que un documental, es una película muy teatral porque está basada en una obra de teatro, concretamente en La lengua en pedazos de Juan Mayorga, y bueno, nos viene dirigida por Paula Ortiz, que aún tenemos muy reciente su gran triunfo con La novia, que a mí es una película que no me encanta, pero que lo cierto es que es un gusto personal, es decir, es una película un poco exigente con el espectador, pero muy buena. Y yo creo que esta Teresa va a ir un poco en la misma línea, es decir, ir a ver una obra de teatro al cine no es de gusto de todos, pero yo creo que si vamos avisados, lo vamos a disfrutar, sobre todo por el gran protagónico de Blanca Portillo. Blanca Portillo, yo es una mujer que siempre que viene a la Arriaga o a la Euskalduna, yo no me la pierdo, porque me parece una de las mejores actrices de teatro. Pues si encima le dan un personaje como Santa Teresa de Jesús y además adaptado de una obra teatral, que es su especialidad, yo creo que esta Teresa, que también nos llega mañana viernes a los cines, es, vamos, una cita ineludible para los amantes del buen cine español, de Blanca Portillo y del teatro.
Bueno, vamos ahora a las plataformas. Bueno, un par de ellas, ¿no? En Disney tenemos. ¿Qué pasa? ¿Que no valía Venecia solo y tenían que añadir Australia? ¿Cómo es eso? Misterio allí.
Sí, esta semana en Disney nos vamos de Venecia a Australia. Primero con Misterio en Venecia, que la vimos en cines hace unos meses. Yo la vi, está muy bien. Es la tercera entrega de las aventuras del detective Poirot, creado por Agatha Christie y que ahora le ha dado a Kenneth Branagh por adaptar sus novelas. En este caso, de Misterio en Venecia, no es una adaptación literal de ninguna de sus novelas, sino que coge un poquito de aquí y un poquito de allí. Y lo cierto es que a mí me gustó mucho más que las dos primeras, que la de Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, que no estaban mal, pero en este caso sí que aporta un plus. Es decir, sí que ves la película y no sientes todo el rato que ya la has visto antes, porque hace una mezcla de géneros entre el detectivesco y el terror. Y lo cierto es que le sienta muy bien para, bueno, una película para pasar un rato entretenido, porque es una película palomitera, no es una película que nos vaya a cambiar la vida, pero que desde luego nos da 2 horas de disfrute absoluto.
Bueno, aquí en el Branagh lo sueltas en una biblioteca y tienes un problema, porque como cojo una saga, ¡puf! ¿Qué quieres que te
Sí,
diga?
sí.
Hombre, originalidades, la verdad es que las películas están muy bien hechas, están muy bien construidas, pero hombre, ya el reiterarse con las mismas historias de siempre me parece un poco. Pero bueno, es una opinión personal.
No,
No.
y totalmente de acuerdo, pero al final tenemos que entender que Kenneth Branagh ya tiene una edad y lo que ha hecho es acomodarse en este personaje que le sienta muy bien y lo que hace es te rueda una de Poirot, recauda bien en taquilla, luego te rueda un proyecto personal como puede ser Belfast y luego te vuelve a rodar otra de Poirot. Yo creo que es como el plan de pensiones de Kenneth Branagh esta saga y oye, bienvenido sea.
Pues sí, y nos queda simplemente ya rápido, nos queda en Amazon El Hombre del Norte, que yo tengo la impresión de que esta ya la he visto en otro sitio.
Sí, esta lleva en Movistar un par de meses, pero bueno, como Movistar tampoco es una plataforma muy mayoritaria, yo creo que cuando se estrene en Amazon mañana viernes la va a conocer más gente. Es una película muy especial, tampoco tiene nada de rigor histórico y eso que nos habla de una familia de vikingos en una búsqueda de venganza. Es una película de la productora A24, que ahora está muy de moda. ¿Por qué? Por hacer películas de género de bajo presupuesto, pero muy resultonas. En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cinta que quiere ser histórica, pero que pronto, pronto se decanta casi por lo fantástico, lo onírico, y lo cierto es que con, bueno, unas imágenes y un planteamiento visual increíble, donde todo aquel amante de, bueno, pues del cine que te entra por los ojos, tiene una cita obligada con este El Hombre del Norte.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, ya sabes que todo va de cine, que te vaya de cine.
Sí, un abrazo, Coldo
Venga,
Agur.
Gur.